Se dice que en un país existe un estado de bienestar cuando el Estado asegura la protección social mediante derechos tales como la salud, la vivienda, la educación, los servicios sociales, las jubilaciones o la protección del empleo o del empleado. A partir de José Valle y Ordóñez, a principios del siglo pasado, Uruguay fue desarrollando su propio estado de bienestar. La fuente de inspiración estaba en Europa, donde por aquellos años habían nacido estas políticas. Pero en Europa, el estado de bienestar entró en crisis hace 30 años y desde entonces ha sido reformado según diferentes modelos. ¿Qué lecciones deja esa experiencia para el caso uruguayo? Y teniendo en cuenta que hoy gobierna el Frente Amplio, ¿cómo se han plantado las izquierdas europeas frente al desafío de la reforma de ese estado de bienestar? Bueno, sobre estos temas justamente disertó esta semana en Montevideo el experto alemán Hans-Jürgen Pule. En una conferencia que formó parte de un ciclo organizado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un ciclo titulado Uruguay mirando al futuro. El profesor Pule es doctor en filosofía y profesor de historia contemporánea y de ciencia política. Hoy se desempeña en la Universidad de Frankfurt, pero tiene 40 años de trayectoria docente en las más prestigiosas universidades del mundo, por ejemplo, Harvard, Oxford, Cornell y Stanford. Además, ha sido profesor visitante en las universidades de Chile, Tel Aviv, Flaxo, Buenos Aires, el Instituto Juan March de Madrid, entre otros. Con el profesor Pule, que además conoce muy de cerca Uruguay, es que vamos a conversar en los próximos minutos.
El tablero político.
Profesor Pule, buen día. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
Yo decía que usted conoce muy de cerca América Latina y conoce en especial a nuestro país. Ha estado aquí varias veces, ¿no? ¿Cuántas? ¿Tiene la cuenta?
No exactamente, pueden ser 25 o 30 veces o 35, no sé. Fue aquí por primera vez en el año 66, cuando escribí un libro sobre las elecciones del 66, sobre la reforma constitucional y sobre el sistema de partidos del Uruguay, que según dicen han entendido solamente 3 o 4 personas en el mundo.
¿Usted es uno de los que lo entendió?
Me dicen que sí, pero no estoy tan seguro.
Sí, ese libro se llama Política en Uruguay, sí. Se editó en el año 68. ¿No?
Sí, así es.
Pero tiene otro tipo de vínculos con nuestro país, por ejemplo, más recientemente en la Universidad de Frankfurt, usted fue tutor de doctorado del actual subdirector de OPP, Conrado Ramos.
Así es.
Bueno, sí. Conoce mucho el Uruguay, pero creo que a la Expo Prado, a la Rural, no había venido nunca, ¿no?
Nunca he estado a la Expo de aquí. Conozco muy bien la Oral de Buenos Aires, donde he estado muchas veces, pero nunca en Montevideo, lamentablemente.
Bueno, le agradezco que haya tenido la amabilidad de acercarse hasta acá para que pudiéramos desarrollar esta entrevista, porque si no, usted ya se iba a ir de regreso y bueno, no sé cuándo íbamos a poder encontrarlo. ¿Qué le parece si nos detenemos entonces en esto del estado de bienestar? Pero quizás para profundizar, lo mejor sea en primer término definirlo, ¿no? Yo hacía al principio una definición que tomaba simplemente de Wikipedia. Usted seguramente puede darnos una definición un poco más precisa. ¿Qué es el estado de bienestar o welfare state?
Bueno, el welfare state es un estado que se da cuenta que tiene el deber y la obligación de organizar sistemas de prevención de pobreza, de seguridades, seguridad social, pensiones, jubilaciones, que tiene que organizar un sistema de la salud. Y hay diferentes tipos de eso. Es el tipo autoritario, el alemán bismarckiano, que no tenía nada que ver con derechos democráticos de los ciudadanos. Pero lo más importante es, y hay otros, el democrático en Escandinavia, el liberal en los países anglosajones, pero lo más importante es la idea guía, la inspiración principal, que tiene que ver con la idea de la justicia social.
Uh-huh. Bueno, ahora, ese estado de bienestar o esos estados de bienestar, porque usted aclaraba que han sido diversas las formulaciones, ese estado de bienestar entró en crisis, en el caso de Europa Occidental, en los años 70, ¿verdad?
Sí, comenzó con la crisis. Comenzó con la crisis del petróleo, como se llama, del año 73, uh-huh. y ha seguido dentro del proceso que tenemos desde esta época, cuando se terminó, como dicen, el siglo de oro, o la época de oro de socialdemócrata en Europa.
¿Por qué
tiene que ver con los factores y las consecuencias de lo que llamamos la globalización. Ha cambiado la coyuntura en esta época, y todos estos instrumentos del keynesianismo ya no funcionaron porque los instrumentos de la intervención estatal para la creación de empleo y para dar ayudas por impuestos y por subvenciones, da ayudas a la coyuntura económica que el mercado no propuso en esta época. La crisis tenía también que ver con el cambio del trabajo industrial al trabajo postindustrial, tenía que ver también con lo que han llamado la estagflación, un tipo de crisis que antes nunca había tenido, que es una cosa combinada de estancamiento por un lado y inflación por el otro, y eso fue el problema para los instrumentos keynesianos de los políticos del Estado en Inglaterra y en Europa, en Estados Unidos, en todas las partes.
¿Un problema de dificultad para financiar esos instrumentos?
Sí, bueno, la financiación fue otro problema, porque el tipo de crisis con más desempleo, con más gente vieja y menos contribuciones de los jóvenes que pagaban sus contribuciones al Seguro Social, de manera que particularmente los sistemas del welfare state continental europeo, que se financiaron por contribuciones de los que tenían empleos, ya no se podía financiar, fueron en una situación mucho mejor los estados escandinavos, donde se financiaba eso por impuestos generales.
Uh-huh. Bueno, y entonces, a partir de esa crisis, ¿qué tipos de reformas se pusieron en marcha? ¿De qué manera encararon los países europeos la transformación, la adaptación?
Bueno, han reaccionado en formas muy, muy diferentes, porque los sistemas y las trayectorias políticas y las situaciones políticas en los países europeos han sido diferentes. Lo mejor han reaccionado los países escandinavos, hasta cierto punto los Países Bajos y un poco los irlandeses, porque su modelo de financiación a través de impuestos generales les daba más espacio de maniobra para reformarlo. Los anglosajones, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, y particularmente las reformas de Mrs. Thatcher y de Tony Blair, han tratado solamente de liberalizar el sistema, de cortar pagos y de reemplazar por los servicios, reemplazar los servicios del Estado por iniciativas del mercado mismo, y de privatizar algunos sectores y de deregular. Eso ha funcionado hasta cierto punto, pero tenemos que decir que ahora este estado de bienestar en Gran Bretaña, debido a estas reformas de Thatcher y Blair, ya no es el estado de bienestar al mismo nivel que tenía antes.
¿Por qué no es el mismo nivel? ¿Qué pasó?
Porque han cortado servicios y pagos.
Ajá.
En la Europa continental han reaccionado muy, muy poco. Particularmente, y ellos son los últimos en todos los rankings que hemos hecho, son los alemanes y los franceses, porque ahí primero se ha negado por décadas que haya crisis, que había crisis del estado de bienestar, y después no se ha hecho mucho porque existía esta mentalidad conservadora, porque estos sistemas tenían un trasfondo, una trayectoria un poco más autoritaria, menos democrática, que era el deber del Estado cuidar sus ciudadanos o sus sujetos y de organizar un sistema evitando riesgos de vida para muchos sectores sociales.
Usted dice que países como Francia y Alemania son los que demoraron más en encarar las reformas.
Sí.
Y por lo tanto se han encontrado con un problema cada vez mayor.
Sí, 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 sí. Se ha agravado mucho y particularmente lo vemos ahora en Alemania, por ejemplo, donde la reforma se inició no antes del año 2004, uh-huh. con la reforma del gobierno socialdemócrata de Schröder, pero con muy, muy pocos pasos, muy pequeños pasos, se cortó un poco y se organizó un poco menos de ayuda estatal para los desempleados. Entonces muchos tienen la impresión, particularmente en la izquierda y en los sindicatos en Alemania, que la reforma, la reconstrucción del welfare state no es una reconstrucción, sino solamente es un retrenchment, ¿cómo se dice retrenchment en castellano? Eso, un recortar los servicios,
sí,
¿no?
Un recorte. Un achicamiento.
Sí, sí.
Pero entonces usted dice que hubo tres grandes modelos de salida, tres grandes formas de encarar la crisis del estado de bienestar en Europa. Aparentemente, la más exitosa, según lo que usted señalaba, es la salida de los países escandinavos.
Sí.
Porque... Y usted marcó al pasar, allí un factor clave ha sido el hecho de que el financiamiento de las políticas del estado de bienestar viene de una recaudación general, que no es específica para tal o cual uh-huh. servicio. ¿Podría aclarar un poco ese tema?
Sí, bueno, primero uno tiene que entender la filosofía que está por detrás, que es no una filosofía de dar plata a la gente cuando ha perdido su empleo, que es más o menos la filosofía conservadora de un estado de la preservación del status quo, sino es una filosofía de dar chances a la gente, es una filosofía empoderadora que presta servicios y organiza servicios del estado y servicios en el ramo social, en el ramo de la salud, en el ramo educacional, que al mismo tiempo crean empleos. En Alemania o en Francia se pierden empleos, en Escandinavia, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, o en Finlandia, con estas reformas se han creado empleos porque han reorganizado los servicios sociales y de salud en un sentido de tratar de empoderar a la gente y el Estado les ayuda por estos servicios.
Estoy utilizando el concepto de empoderar.
Empoderar.
¿Puedo explicarlo un poco mejor?
Sí, sí. En inglés es el enabling state, yo lo tradujo como estado empoderado. La filosofía es que el Estado considera reconoce su obligación de ayudar a sus ciudadanos en desarrollar sus chances de vida, uh-huh. en realizar su sus oportunidades en la vida y por eso necesitan preparación, formación.
Ciudadano que está con problemas recibe servicios, recibe dinero para que se las arregle.
No es así, el ciudadano que está en problemas, sino son todos los ciudadanos desde su infancia. Eso es muy importante, porque el empoderamiento y esta ayuda del Estado a hacer sus ciudadanos capaces y bien formados para realizar sus chances de vida comienza en la infancia, cuando entran en la preescuela, ¿no? En el año 2 o 3 o algo así. Y eso es la diferencia. No se espera hasta cuando la gente ya ha perdido su empleo o ya entra en pobreza o ya entra en otros problemas.
Uh-huh. Por allí está una de las virtudes, dice usted, una de las fortalezas de los sistemas escandinavos de estado de bienestar. Uh-huh. Pero por otro lado estábamos hablando de cómo se financian esos estados de bienestar.
Estos se financian por impuestos generales que en Escandinavia son muy altos. Y el secreto de todo el welfare state escandinavo y el secreto del éxito de las reformas para mí es que realmente han comunicado la necesidad de avanzar y de aumentar los impuestos y que los ciudadanos escandinavos, la mayoría de ellos, están preparados de pagar esos impuestos. Uh-huh. Eso también tiene que ver con la reforma del Estado, por un lado, y con la reforma tributaria, por el otro.
Ajá. Pero si entiendo bien, entonces, los servicios básicos son prestados directamente por el Estado.
Sí.
O sea, el ciudadano acepta una carga tributaria alta, relativamente pesada, pero a cambio de ella obtiene del Estado, por ejemplo, los servicios de salud, los servicios de educación, ¿qué otros? Los servicios de pensiones.
Servicios de pensiones también, sí. Y los servicios de pensiones no están basadas en contribuciones. El sistema normal continental europeo es que los servicios sociales, que en algunos países como en Alemania, ni forman parte del presupuesto estatal, sino están organizados al lado, se financian por contribuciones. Mm. 50% contribuciones de los asegurados y 50% de los empleadores.
¿No es el caso en los países escandinavos?
No, eso no. En Escandinavia se considera el derecho del ciudadano a estos servicios y a la pensión y hay un mínimo de una pensión ciudadana que no es algo que tiene que merecerse en su carrera del trabajo y del empleo, sino es un derecho que cada un ciudadano tiene y en algunos países también los no ciudadanos, los inmigrantes, y además se puede en el sector privado o por la empresa o por el contrato laboral, el contrato de trabajo, se pueden añadir otras cosas financiadas por contribuciones, pero eso es la base.
Sí, y ese piso en materia de pensiones, por ejemplo, ya es un piso importante.
Sí.
No es un mínimo.
No es un mínimo.
Lo mismo que los servicios de educación
sí.
o de salud que están garantizados por el Estado, no son mediocres, no son pobres.
Son servicios
de alta calidad.
Son bastante buenos y eso es la diferencia, por ejemplo, algunos sectores en Gran Bretaña funcionan un poco similar, pero la gran diferencia es en Gran Bretaña es mínimo. Uh-huh. Y en Estados Unidos también, pero en Escandinavia realmente eso es algo.
Usted entonces señala que este modelo, el modelo escandinavo para encarar el estado de bienestar, es el que se ha mostrado hasta ahora más adecuado, más por lo menos más eficiente, más exitoso. No tiene problemas de, por ejemplo, de financiamientos. Es un sistema que funciona en definitiva.
Sí funciona. Bueno, siempre hay algunos problemas que tienen que arreglarse, pero el problema normal es que si hay problemas de financiamiento, que se busca de aumentar los impuestos, y si se pueden organizar el apoyo de la población y de los ciudadanos, entonces lo hacen, y las reformas que se han hecho no solamente por los partidos socialdemócratas, sino en coaliciones con los burgueses en la mayoría de los países escandinavos, han logrado organizar este apoyo. Los ciudadanos están preparados de pagar más para obtener los servicios adecuados según esta fórmula de la justicia social, que es un derecho del ciudadano.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el profesor Hans-Jürgen Pule, que es doctor en filosofía, profesor de historia contemporánea y de ciencia política, alemán, un conocedor profundo de la realidad latinoamericana y también de la uruguaya, con quien estamos charlando a propósito del estado de bienestar, su derrotero en Europa y las lecciones que podemos sacar para países como el nuestro.
En perspectiva.
Cuando son las 9:17, volvemos en perspectiva a la entrevista que estamos desarrollando aquí en el Prado con el profesor Hans-Jürgen Pule. El tema es el estado de bienestar, su crisis en Europa en los años 70, los modelos a través de los cuales se lo ha reformado y qué pueden dejarnos de interesante para el caso uruguayo.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Profesor Pule, usted entonces se muestra muy entusiasmado con el modelo escandinavo. Y también dijo en la conferencia anteayer que la idea de la justicia social liberal le parece el concepto más adecuado para orientar una justicia social en el siglo XXI. ¿A qué se refería?
Eso no se refiere a coaliciones políticas, digamos, social-liberales.
Sí, por eso se lo estoy preguntando, porque puede dar una idea confusa.
No, es un adjetivo que trata de caracterizar al índole filosófico y normativo de esto, porque parte del individuo y no de la colectividad. Eso es la parte liberal dentro de eso. Pero implica, y eso es la diferencia a las ideas e inspiraciones liberales, implica mucha redistribución, y eso es muy 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 importante, porque si uno formula esta idea de la justicia social liberal partiendo del individuo, hay unas prioridades muy importantes. La primera es luchar la pobreza, evitar la pobreza. La segunda es invertir mucho en educación, en el empoderamiento de la gente para hacerles capaces de entrar en el sector de trabajo, en el mercado de trabajo, y después unas garantías mínimas, pero no minimalistas, mínimas funcionales de seguro social, garantías mínimas de salud para todos, y también implica algunas medidas para llegar a más igualdad de ingresos, pero eso no es lo más importante, no es una cosa de igualitarismo socialista, anarquista, digamos, pero para evitar los excesos de los mercados también hay que hacer algo con los ingresos a través del sistema tributario.
Dice un oyente que está escuchando esta entrevista, eso de lo que habla este señor en Uruguay se inventó hace 100 años y se llama vallismo. ¿Usted está de acuerdo con una afirmación así?
No tanto. Bueno, yo he trabajado algo sobre el vallismo en la época. Y sí, hasta cierto punto es verdad que el vallismo tiene muchos rasgos que corresponden a eso, pero no ha tenido esta esta clara observación del empoderamiento de la gente. El sistema del welfare state uruguayo es una mezcla de algunas de estas ideas socialliberales con el sistema continental europeo, que vive de transferencias, de pagos, transferencias sociales, y la mayoría de los problemas que hay aquí en el país, como en Alemania, es la misma cosa. Yo a veces digo, bueno, Uruguay...
Cuando usted habla de transferencias sociales...
Transferencias monetarias, uh-huh. Transferencias monetarias que pagan la gente cuando está...
Por mencionar un ejemplo, las asignaciones familiares, a eso le llama
sí.
usted
transferencias monetarias. Uh-huh. Sí.
Eso no existe en el modelo escandinavo, sí existe en algunos de los modelos continentales europeos.
Sí, claro, estas transferencias monetarias... en algunos puntos, en algunos sectores, hasta cierto punto, están necesarias, pero tienen que estar complementadas por servicios para la familia, para la educación, para la salud, para los niños, y este ala de servicios tiene que ser más fuerte que el otro ala de las transferencias monetarias. Y en el Uruguay tenemos una mezcla entre algunas ideas generales socialliberales y, por el otro lado, rasgos del sistema continental, alemán, francés. Y ahora, cuando leo los planes y los papers que se han escrito aquí en cuanto a proyectos de cómo reformar, cómo reconstruir, cómo reordenar el sistema del estado de bienestar en el Uruguay, yo veo más orientación hacia el tipo escandinavo, que yo considero realmente adecuados y justificados.
¿Dónde ve esas señales? ¿Dónde ve esas aproximaciones?
Bueno, por ejemplo, en lo que han hecho y lo que están proyectando en cuanto al sector de educación de niños. Yo fui ayer en el congreso de esta estrategia para el mejoramiento de la infancia y de la adolescencia. Y ahí lo que vi en cuanto a los proyectos realmente está en esta línea adecuada, pero todavía hay sectores más tradicionalistas que están más al lado y más en favor de las transferencias clásicas.
Bueno, hemos tenido todo el plan de emergencia, por ejemplo, que incluyó transferencias de dinero, o las medidas que han venido después con la segunda parte, donde, por ejemplo, se han incrementado las asignaciones familiares. Uh-huh. Ahí estamos hablando del otro modelo.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, es cierto. Pero el problema es que todavía, en cuanto a las pensiones y las jubilaciones, por ejemplo, todavía están siguiendo más a un modelo, digamos, conservador que a un modelo empoderador.
Ajá. Bueno, claro, acá las jubilaciones dependen de la contribución que se hace a lo largo de la vida laboral.
Sí.
Es más, se ha creado un sistema mixto en Uruguay, usted sabe.
Sí,
por un lado hay una parte de la pasividad que es servida por el propio Banco de Previsión Social, y otra que buena parte de la población o de los trabajadores construye en una AFAP, en una caja de ahorro individual. Mm.
Bueno, casi todos los sistemas de los cuales hablamos están mixtos ahora.
Sí.
Aunque todos han conservado más o menos los rasgos dominantes de dónde venían.
Sí, pero y usted dice que necesariamente tiene que introducirse un cambio en ese sentido. Es decir, hay que ir nítidamente a uno de los modelos. ¿No funciona un modelo mixto?
Sí, funcionan modelos mixtos, claro. No, pero mi problema es que en Europa, yo hablé más de Europa que del Uruguay. Uruguay tiene otros problemas y otros sistemas también. En Europa, el problema es que la mayoría de los afuera de los países escandinavos, la mayoría de los que se están lanzando en las reformas del welfare state no tienen ideas claras y bien formuladas a dónde ir. Y entonces ellos hacen reparaciones aquí, modificaciones allá, la mayoría hace recortes en todos los sectores, pero los gastos del Estado para los servicios sociales y empoderadores para la gente en educación, particularmente y en la lucha contra la pobreza, no se aumentan. Eso es el problema. Por ejemplo, en Alemania, en cuanto a sus gastos educativos, está en el último tercio del ranking del OECD, en la misma liga como México. El pasado de Alemania con la trayectoria del welfare state alemán, eso es un gran problema.
Y si volvemos al caso uruguayo, ¿cuáles entiende usted que son los desafíos entonces para un partido como el Frente Amplio, una coalición de izquierdas? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se resuelve un dilema como este de la reforma del Estado de Bienestar uruguayo?
Bueno, cuando yo en mi conferencia hace dos días traté de hacer diferenciaciones tipológicas entre los socialdemócratas europeos, diciendo hay modernizadores, hay liberalizadores o liberales que solamente deregulan, y hay los tradicionalistas que no cambian nada en cuanto a la estructura, sino tratan un cierto muddling through y nada más. Algunos de mis amigos y colegas uruguayos dijeron, bueno, dentro del frente nosotros tenemos estas tres facciones. Y hay algo de verdad en eso, creo yo. Y bueno, lo que yo he visto, he oído y discutido con los colegas de aquí en cuanto a sus proyectos de reformas que tienen este gobierno, están en un buen camino con todos estos proyectos, pero hay resistencia de las alas más conservadores o digamos más tradicionalistas, para evitar este label de conservador, alas más tradicionalistas que normalmente en Alemania, en Francia como aquí, están en algunos sectores sindicales y están en la generación más vieja de los socialdemócratas normalmente, y para ellos eso primeramente es algo que cambia demasiado en un país que con tanto consensualismo y tantos bloqueos como el Uruguay, es muy similar a Alemania. Eso es un problema, y el gran desafío para el frente y para la política en la campaña presidencial y la que va a venir será sí o no los modernizadores, digamos, dentro del frente en cuanto a estos asuntos, y hay otros, la reforma del Estado y la reforma tributaria, muy vinculado a todo esto, van a ser capaces de convencer a sus correligionarios del otro sector del frente, y van a ser capaces de convencer a los votantes y a la ciudadanía y tal vez a la oposición. A veces se necesita la oposición también para reformas estructurales, cambiar de rumbo.
Un acuerdo, ¿no?, interno, por lo que usted dice.
Sí, claro. El acuerdo interno es muy, muy importante, eso es de primera importancia.
¿Y parece fácil o no? A la luz de esa descripción que usted hace,
bueno, depende depende de sí o no hay políticos realmente que son buenos políticos, ¿no? Un bueno político está interesado en la legislación y en el outcome y que se resuelvan los problemas. Y yo tengo confianza en los políticos uruguayos hasta cierto punto, no menos confianza por lo menos que en otros países europeos, digamos. No va a ser fácil, pero no es imposible, creo.
En perspectiva.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con el profesor Hans-Jürgen Pule, doctor en filosofía, profesor de historia contemporánea y de ciencia política, que se encuentra por estos días acá en Uruguay. ¿Hasta cuándo concretamente?
Hasta el domingo, me voy el domingo.
¿Y qué actividades le quedan?
¿Qué me queda? Una conferencia en la tarde sobre los problemas de los socialdemócratas y de la izquierda en Europa, en la Facultad de Ciencias Sociales, y algunas reuniones con los amigos del OPP y con algunos ministros.
Bueno, le agradezco que haya hecho un tiempo para venir hasta acá y contarnos a propósito de su visión en torno al estado de bienestar, su evolución y algunas pautas que pueden servirnos a nosotros para nuestros propios debates. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿no?
Bueno, muchas gracias a ustedes.